Las 11 y 39 minutos, esta es la sintonía de nuestra mesa de la experiencia que conformamos aquí cada lunes, Aintzane Juaristi y el resto de invitados. Y Aitor Urrutia es el fijo de la mesa. Aitor, ¿qué tal? Egunon, Aintzane.
Egunon a todos. Bueno, tenemos una mesa repletita porque está con nosotros Félix Saiz. Él es el propietario de Filatelia Unamuno, el casco viejo de bilbaíno. Félix, ¿qué tal? Egunon.
Bien, Egunon.
Y tenemos a Rubén Magaña, que él es el responsable de comunicación de otro comercio también en el casco viejo, como es Cardenal. ¿Qué
Eso
tal?
Es. Buenos días, Egunon.
Y, por supuesto, otro habitual de esta tertulia, de esta mesa, como es Chema Odriozola. Él es el presidente de FEDERPEN. Chema, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Estupendamente, y vosotros también bien.
Bueno, pues estamos aquí esperando que tengas la amabilidad un lunes de acercarte aquí a los estudios y tenerte aquí en la mesa, Chema.
Pues me encantaría.
Bueno, pues ya te liaremos, no te preocupes.
Vale.
Yo te invitaría hasta un café, Chema.
De acuerdo.
Puedes tomar café, ¿no?
Pues sí, puedo.
Vale, porque hay que cuidar también estos extremos, ¿eh? Muchas veces Chema invitas está... a alguien y dices, no, hombre, yo no puedo tomar café.
Chema está como un jabato, bien. Chema de todo.
Yo tomo descafeinado, de todas maneras.
Ah, bueno, vale.
Creo que me ha recomendado, pero también puedo tomar del otro.
¿De qué vamos a hablar hoy, Aintzane?
Pues hoy queríamos traer a esta mesa la situación, pues bueno, de gente mayor que sigue al frente de sus propios negocios, como es el caso de Félix, que es el propietario de la Filatelia Unamuno, que ya tiene algo más que la edad reglamentaria para jubilarse, luego si él quiere confesar sus años que nos lo diga, pero que sigue ahí, al pie del cañón, al frente de su establecimiento. Hay un problema, ¿no, Félix? El relevo generacional que no llega.
No aparece.
Y luego tenemos también el caso de Rubén, un hombre muy joven, que junto a Diego Balsategui, pues bueno, se ocupan ahora de un establecimiento que ha sido veterano, como es Cardenal, en Bilbao. Y habéis sido, pues digamos, el relevo no generacional, ¿no, Rubén? Porque no sois familia de los dueños.
Hemos heredado el espacio, hemos heredado bueno, muchas cosas también, porque ellos estaban en la innovación, nosotros también queremos estar en ese espacio, pero bueno, completamente renovados y con otra idea de negocio también diferente.
Uh-huh. Pues esas, bueno, dos ejemplos,
esas,
¿no?
Esas dos perspectivas, ¿no?
De lo que puede ser el trabajo de las personas mayores, que algunas se retiran y otras ceden el testigo, u otras no encuentran a quién cedérselo.
Una nueva consecuencia de lo que ya veníamos hablando en esta mesa y que nos comentaba la semana pasada también la parte demográfica, ¿no? Es decir, hay de la misma manera que incrementa el número de personas mayores, la consecuencia es que se deben jubilar también gente que tienen unos negocios, que llevan muchos años al frente de esos negocios, y que en una situación de crisis ven que no hay nadie que coja el relevo, o bien desde la familia, o bien alguien que por iniciativa propia, como es el caso que nos está contando Rubén, se quiere hacer con un negocio que ya viene con una cartera, con una trayectoria, una cartera de clientes, una trayectoria, etcétera, etcétera. Y eso está provocando pues que en ciertos lugares se cierren comercios, ¿eh? Y entonces, bueno, pues es cierto que también hay programas de la administración pública, tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones, como del propio gobierno, que intentan animar a la gente joven a que se haga con las riendas de esos negocios para que así las personas mayores se puedan jubilar con el trabajo no solamente ya bien hecho de muchos años, sino satisfactoriamente de ver su negocio cuando salen a pasear, cuando se jubilan.
Estamos hablando de empresas privadas, pero en el caso de organizaciones como, por ejemplo, FEDERPEN, Chema, no sé si hay relevo generacional.
Pues es un tema complicado, el tema del relevo generacional, porque, bueno, es decir, nosotros hacemos un trabajo que se dice trabajo voluntario, y bueno, y cada día, digamos, más complicado y especializado, porque estamos sentados en las mesas con profesionales del sector social. Entonces, cuando les explicas qué trabajo hay que hacer y cómo se hace, la gente dice, uy, yo en ese lío no me quiero meter, no me quiero comprometer. Y eso es realmente difícil. Y, por ejemplo, en los mismos centros sociales que nosotros tenemos de personas mayores, pues a veces encontrar gente para la directiva que requiere dedicar horas, esfuerzos, etcétera, etcétera, pues suele ser también complicado. Bueno, luego me estoy acordando otra cosa que habéis dicho, el relevo generacional, por ejemplo, en el medio rural, en los caseríos, pues ha sido un problema y se está buscando incentivar de manera que los jóvenes accedan a la titularidad de los caseríos, digamos, pues pues en plena juventud, si no, el tema está muy mal.
Hay sectores productivos más tradicionales, evidentemente, que necesitan ese cambio. Sí. Pero centrándonos en nuestros invitados hoy.
Félix, ¿cuál es tu caso en concreto?
El caso mío es que mi hijo y su mujer, hija política, tienen unos trabajos que han estudiado para ello. O sea, la filatelia no es que la van a seguir. Entonces, yo el problema que tengo es el que alguien pueda seguir con la tienda, con el negocio, que es lo que quiero transferir, y yo no me importaría tampoco ayudarles, que es lo que estaba diciendo Chema, que hay que ayudarles. Indudablemente yo les ayudaría a llevar el asunto, pero así, con todas las de la
¿Tú, ¿Tú lo cogiste de alguien, ese negocio?
Yo, este negocio fue lo siguiente. El paro no es de ahora. El paro es del 80 para aquí, cuando me tocó a mí. Entonces yo me quedé sin trabajo. Entonces yo le dije a mí, año y medio antes de ir yo a la calle de la empresa, o sea, al paro, le dije a mi mujer, digo, oye, un bar no vamos a poner, que todo el que sale de un esto pone un bar. Digo, yo lo único que sé es esto. Entonces, si de aquí podríamos salir...
Que era tu afición, supongo. Sería tu afición, ¿no?
Sí. Claro. Era la afición mía.
Eso es.
Entonces, de la afición esa me salió el negocio. Entonces, lo pusimos, mi mujer no sabía nada. Estuvo como un año y pico, año y medio... llevando ahí al negocio, yo le ayudaba por las tardes y tal, o sea, pero en realidad no sabía nada. Y se ha jubilado, mi mujer se ha jubilado sabiendo más que yo de lo de España, vamos, del manejo de España, pero vamos, el que lo lleva soy yo todo. Entonces, hay un montón de gente abonada que es la que quisiera que eso seguiría por adelante.
Y nadie se ofrece a eso.
Es un negocio muy especializado ese, Félix.
Bueno. Yo creo que es un negocio, es cultural, porque vendes cultura.
Yo soy filatélico también, ¿eh?
Ah, mira, pues mira, os entendéis entre los dos.
Pero ya quedamos pocos porque yo, simplemente te voy a poner un ejemplo. Yo, pues digamos, cuando empecé la filatelia hace más de 50 años, pues dije, bueno, pues voy a intentar, digamos, hacer un par de colecciones para dejar a mis herederos, por así decirlo, a
siempre
mis hijos o a mis nietos.
Siempre estamos con la misma.
Y bueno, pues tengo ahí
las
dos colecciones.
¿Qué has hecho tú para que esos chicos sigan?
Sigan, exactamente.
¿Qué has hecho tú?
Pues he intentado enseñarles cómo hacemos la colección.
¿Pero cuándo?
Hoy, pues en casa, cuando vienen y les enseño lo que tengo
pero
ahí.
Cuando tú eran pequeños, ¿tú qué les hacías? No me toquen los sellos, no me toquen los sellos.
No.
Ah, sí. Lo hemos hecho todo.
Está pillado.
Lo hemos hecho todo.
Hombre, pero sí, he procurado enseñarles, pero...
Pues hay que enseñarles dándoles sellos usados.
Exactamente.
Sellos que no eso, pero desde chiquitines. Tipo Lezama, aunque no nos salen tampoco en el Atleti, pero bueno. Pero tipo Lezama y desde abajo, y fomentándolo, que es lo que estaba haciendo yo. Viene el padre con el niño, oye, digo, ya te deja a ti el tuita
tocar los sellos.
Dice, no, es que me dice, digo, toma, le pongo en una hojita, o sea, en una fichita y tal, le doy los sellos, digo, oye, estos para ti, pero no le dejes tocar a Aita, ¿eh? Mira, sale más contento el padre que su Aita que el hijo.
Pues yo, Félix, sigo todavía abonado, ¿eh? Sigo abonado todo.
¿Y dónde?
Y todos ellos coloco en mis sellos. La verdad es que yo, el día que me muera, ya tengo 75 años, no sé lo que ocurrirá.
Bah, yo tengo 71, no te preocupes.
Bueno, ya ha confesado, ¿eh? Ha confesado la edad, Félix, yo no lo había dicho, ¿eh?
Oye, creo que se acogió, Félix, a la llamada jubilación activa, ¿no?
Sí, señor.
¿Qué es la jubilación activa?
Pues la jubilación activa,
bueno, me lo imagino,
es estar trabajando... Y lo malo no es eso, lo malo es que como lo tome nota Rajoy de todos los que van activando la jubilación, aquí no nos jubilamos nadie.
Bueno,
la jubilación activa es la siguiente. Tú estás, por ejemplo, cobrando media pensión.
Eso es.
Y sigues trabajando, sigues haciendo todo igual.
tienes ingresos por tu actividad laboral y tienes el derecho a percibir el 50% de la
pensión.
Eso es lo que, digamos, se ha puesto porque nosotros, como mayores, siempre hemos estado predicando que uno no se jubila con la edad del carnet de identidad. Se jubila cuando realmente, o debe jubilarse cuando realmente quiere y puede.
Exactamente. Y a mí, te digo sinceramente, ya que tú lo conoces esto, me da pena de dejar el negocio, la verdad es esa.
Claro, pues yo fíjate, tengo justo debajo de mi casa una filatelia.
Bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de la jubilación activa, y queríamos también conocer el otro ejemplo, el de Rubén Magaña, que es responsable de comunicación de Cardenal, un hombre joven, como decimos, que ha tenido la ayuda de los responsables de la tienda, de los que abandonaron o dejaron la tienda.
Bueno, en principio cuando se dejó la tienda hubo un proceso, un año creo que fue exactamente desde que los anteriores dueños cerraron el negocio hasta que nosotros un día de casualidad pasamos por Bilbao. Nosotros venimos de una experiencia comercial en Vitoria, nos gustó el local y fue a posteriori cuando nos enteramos de la historia que había detrás del local. Había sido una sastrería muy importante en Bilbao, anteriormente había sido una imprenta, anteriormente había vivido Simón Bolívar en esos mismos locales, con lo cual, bueno, es un local que tiene una lonja que tiene muchísima historia en la ciudad. Nosotros decidimos dedicarnos a lo mismo a lo que se había dedicado esa lonja, lo que pasa que le dimos un vuelco completo. Entonces, desde el primer escaparate, lo hablábamos antes en Petit Comité, desde el primer escaparate que creamos, se rompió la barrera de lo que había habido hasta ese momento. Entonces, efectivamente, venía mucha gente que se había hecho trajes ahí, muchísimos haitites que bueno, nos estarán escuchando y sabrán que su haita o su haitite se hicieron trajes en la sastrería Cardenal, pero solo con pasar por la puerta se daban cuenta de que seguíamos a la vanguardia, seguíamos en orden de la ropa, de la modernidad, pero era un concepto completamente diferente. Eso lo hemos estado llevando hasta hoy día y llevamos desde el 2006. Bueno, nos han dado varios premios de innovación, varios premios de comercio, que avalan un poco e intentar estar siempre a la vanguardia. Entonces, lo que hemos hecho ha sido recuperar un poco la idea de aquel comercio que estaba a la vanguardia en el 1950, pero trasladarlo al 2014, que es el año en el que estamos ahora. Entonces, bueno, en esas es en las que estamos, redes sociales. Ahora mismo nos presentamos a los premios de innovación en el comercio con una idea completamente renovadora que no se ha visto en Bilbao, a través de realidad aumentada. Tú escaneas una imagen y te aparecen vídeos, promociones, galerías de imágenes, material nuevo, novedoso, para que el cliente de hoy en día, que es el que está en las redes sociales, que es el que anda por internet, el que tal, pueda sentirse cubierto sin nosotros dejar a un lado todo lo que es el tema de la atención al cliente, que es algo que también hemos heredado de la sastrería y de la forma de comercio antiguo. Nosotros nos conocemos el nombre de nuestros clientes, nos llega la ropa y pensamos en qué cliente puede valerle determinada prenda. Entonces, bueno, pues andamos un poco ahí entre la vanguardia, pero sin olvidarnos de qué es lo que hizo grande a un comercio como fue Cardenal.
Rubén, ¿y en el tránsito habéis tenido algún tipo de ayuda, de compañía por parte de las administraciones?
Hombre, al final, cuando tú te metes en un negocio de este tipo, bueno, de muchos otros, al final la filatelia yo no tengo ni idea del tema, pero bueno, un negocio de tipo comercial, tipo tienda de ropa, hay una iniciativa principal que es la privada. Y si no tienes dos bemoles, los pones encima de la mesa y decides ponerte a ello y apostar por una idea comercial, ya puede venir la administración que sea que no sale adelante. Entonces, nosotros cuando empezamos, la junta principal, el principal socio, tenía 32 años. Entonces, para que tengáis en cuenta que con 32 años se puede coger un local, se puede transformar, se puede adaptar al siglo XXI y se puede seguir llevando de la misma manera. Yo no sé qué posibilidades tiene, por ejemplo, pues la filatelia para adaptarla al siglo XXI. Me imagino que hoy en día Internet será devastador con todo este tipo de cosas.
Félix, te está transmitiendo esa pregunta, Rubén.
Estoy de acuerdo con él que Internet puede ser, pero también el mismo Internet te vale a ti para lanzarte también, ¿eh?
O sea, efectivamente.
Cuidado. O sea que, por ejemplo, encima está ahora precisamente ha salido el sello del alcalde Iñaki Azcuna, una hoja representativa de él. Todo eso hay que estar al día también. Entonces, todo Internet, todo puede con esto mismo del sello se puede hacer cantidad de cosas.
Efectivamente, cantidad hay que aprovechar los instrumentos cantidad que tenemos hoy en día para adaptarnos a lo que al final el público necesita. Por eso nosotros en Cardenal, que es una empresa muy pequeña, podemos permitirnos también tener un área de comunicación, que en este caso la llevo yo, porque aunque yo también vendo pantalones, yo también vendo americanas, yo provengo del mundo de la comunicación y permitiéndonos este pequeño lujo de tener una persona dedicada a esto, pues podemos estar en premios, podemos estar en internet, podemos crear una tienda a través de internet y poder vender a diferentes partes del territorio español. Entonces, bueno, pues al final es adaptar un poco las posibilidades y todas aquellas herramientas que nos dispone el siglo XXI, adaptarlas a lo que a nosotros nos viene bien.
Es igual que lo que me habéis dicho de internet. En internet, por ejemplo, puedes vender sellos, pero le puedes asesorar a una persona. Particularmente en la tienda le puedes asesorar cómo puede hacer una colección temática, pues no sé, porque la filatelía toca todos los temas que hay en el mundo, todos, guerras políticas, personajes, fauna, deportes, toca todo.
Oye, Chema, una preguntita. ¿Y en Donosti os está pasando como está pasando también en Bilbao, que pues grandes comercios tradicionales, no grandes, sino tradicionales comercios, tienen que echar la persiana y no hay continuidad? Porque no,
generalmente, si son grandes comercios y están en buenos sitios, entran otros comercios, pero generalmente distintos. Yo quería, he oído a Rubén, que yo he entendido que tenéis un negocio de sastrería, y yo me gustaría preguntar cuánta gente, se hace trajes a medida.
No. Lo que nosotros hemos heredado era una sastrería y nosotros lo hemos adaptado a una tienda que ahora, hoy en día, vende un 90% marcas italianas, que a través de nuestra forma de negocio, pues nosotros vamos a Italia, seleccionamos explícitamente la ropa que queremos vender, y bueno, tenemos un sistema un poco diferente al genérico de las tiendas.
Lo que se llama un pret-à-porter, ¿no?
Eso es. Bueno, un pronto moda.
Oye, qué puesto adaptado estás, Chema, ¿eh?
Sí.
Se han readaptado y han cambiado ese modelo de negocio, ¿no? De una sastrería tradicional o una tienda más contemporánea.
Tengo un compañero mío de colegio sastre, Cortés de San Sebastián, muy famoso, y suele pasar todos los días por delante de su tienda. Bueno, y ha convertido la sastrería a medida, que hay gente todavía que se sigue haciendo trajes a medida, ha convertido con complementos de ropa, etcétera, etcétera, y bueno, pues sigue marchando. Es decir, hay que ir adecuando el negocio.
Sin duda.
Pero yo creo que lo importante en la sucesión, yo quería decir eso, es haber incorporado al negocio, pues como se decía antes, aprendices, etcétera, etcétera, que van a continuar ahí. Hay que formar a la gente para continuar con el negocio. La sucesión hay que irla pensando desde que se tiene el negocio de verdad.
Sí.
Exactamente lo que acabas de decir tú ahora, Chema, es que lo que has dicho tú de los chavales, de los nietos o hijos que no siguen, ellos pueden seguir mejor que nosotros porque tienen muchos mejores datos y cosas para hacer las colecciones y todo. Ahora, ¿que no les hemos sabido encauzar? Puede ser.
Pues os agradecemos mucho, Chema Odriozola, Félix Saiz, Rubén Magaña, gracias por estar aquí con nosotros, y Aitor Urrutia, el próximo lunes aquí.
Félix, Rubén, encantado de haberos oído. ¿Eh?
Igualmente.
Agur, un abrazo.
Ya que eres coleccionista, cuando vengas a Bilbao, pasa por la tienda.
Pasaré por ahí.
Y aprovecha para un jersey, ya de paso.
De acuerdo.